Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿cómo les va a todos y todas? ¿Cómo están? Nosotros bien, siempre dispuestos a entrar en sus hogares para darles información del mundo indígena, que no siempre es agradable, lamentablemente. Y especialmente en este caso, el programa Caipacha se lo va a dedicar al juicio que se está desarrollando en la provincia de Tucumán por la muerte de don Javier Chocobar. En una provincia donde el 52% de la propiedad de la tierra es acaparada por el 1% de los terratenientes de su territorio, y después de 9 años de haberse producido el asesinato de don Javier Chocobar, autoridad de la comunidad indígena de los Chuschagasta, este juicio se está llevando contra el empresario Darío Amin y 2 ex policías, Humberto Gómez y Eduardo José Valdivieso, quienes son los responsables por este crimen. Y si comenzamos hablando sobre la propiedad de la tierra es porque es un tema trascendental que vienen sufriendo las distintas comunidades indígenas de la provincia, ya que su territorio se ve permanentemente en peligro a causa de las ambiciones de los terratenientes. Esta violenta agresión tuvo lugar el 12 de octubre del 2009, donde no solo se produjo la muerte de don Chocobar, sino también que fueron heridos gravemente Andrés y Eduardo Mamani. Como el hecho fue filmado, no hubo dudas en ningún momento de la culpabilidad de los imputados, quienes, sin embargo, llegaron en libertad al juicio. Y en dicho juicio se pueden notar, según lo expresado, entre otros, por Delfín Jerónimo, las desigualdades de un sistema jurídico rígido, inflexible a la diversidad, ya que no tiene en cuenta el contexto histórico y cultural, y los hermanos que deben atestiguar se ven obligados a entender y responder un lenguaje técnico que le era desconocido hasta el momento. A pesar de esto, los hermanos de Chuschagasta se muestran firmes y decididos a exigir justicia. Por eso, en esta oportunidad queremos difundir distintos testimonios que hablan sobre el tema. Tenemos, en primer lugar, a Nancy Chocobar, quien hace la historia de cómo sucedieron las cosas y comenta cómo comenzó el juicio, además de esperar que no haya, que no exista otro Chocobar en ningún otro pueblo indígena.
El 28 de agosto ha iniciado el juicio por el asesinato de nuestra autoridad, Diaguita Javier Chocobar, hecho ocurrido el 12 de octubre de 2009, donde además de asesinar a nuestra autoridad, hirieron a varios comuneros, entre ellos Emilio Mamani, Delfín Cata y Andrés Mamani. Ese 12 de octubre también había otros comuneros, parte de la comunidad, había niños, mayores y mujeres. Y la verdad que para nosotros como comunidad es muy difícil afrontar esta situación, dada que no solamente es volver a revivir todo aquel hecho trágico y el avasallamiento hacia nuestros derechos colectivos, sino que por otro lado la justicia occidental no habla otro idioma distinto al nuestro. Más allá de que hablamos castellano, nuestra gente ha sido, en la primera jornada realmente fue muy duro. Nosotros desde acá le solicitamos a los organismos de derechos humanos, más que nada, que nos puedan acompañar. El proceso es largo y es duro, pero necesitamos que realmente los organismos y más que nada en Buenos Aires nos puedan acompañar a visibilizar y se puedan expedir al respecto de lo que está sucediendo en la provincia de Tucumán, en este juicio que es histórico no solo para los Chuschagasta, sino también para el resto de los pueblos originarios que padecemos muchos conflictos de avasallamiento. Nosotros no queremos que haya otro Javier Chocobar, y en ese sentido el Estado argentino debe garantizar nuestros derechos colectivos que están plasmados en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, la Constitución Provincial en su artículo 149 y los convenios internacionales. Sentimos que no solo están siendo avasallados los derechos colectivos, sino también nuestros derechos humanos. Estamos siendo una vez más ultrajados como aquel 12 de octubre de 2009. Así que llamamos a ustedes a que puedan expedirse, sacamos un pronunciamiento desde la comunidad para que se escuche nuestra voz, lo que sentimos y todo lo que transitamos. Así que desde ya agradecemos y esperamos su pronta intervención para que nos puedan acompañar y garantizar que nuestros derechos de ciudadanos argentinos, como también pueblo originario, por tal cual somos, se puedan respetar. Así que desde ya quedamos a la espera de que nos puedan acompañar en este duro proceso. Saludos fraternos.
Ahora Audolio Chocobar, que es el hijo de don Javier, explica cómo está integrada la comunidad y cuántas personas son.
Nuestra comunidad cuenta con 130, 150 familias que formarían más o menos un número de habitantes entre 600 personas, 500 más o menos, no hay una aproximación exacta, digamos, pero eso es un cálculo que tenemos. Y después nuestro territorio cuenta con cuatro, se divide en cuatro partes, ¿no? Porque la comunidad de Chochagasta, el centro de la comunidad se llama, bueno, es un paraje que se llama El Chorro. Después tenemos otras bases, que es Ñorco, está más al cerro, y la gente de La Higuera y Chucha. Así que nos dividimos por cuatro bases, así que eso es lo que cuenta nuestra comunidad.
Continúa comentando Audolio cómo comenzó el juicio y su ferviente deseo de justicia para que, entre otras cosas, su padre pueda descansar en paz.
La verdad que sí, a veces nos sentimos provocaciones, digamos, por parte de ellos, ¿no? Porque estar dentro del recinto, nunca nos hemos imaginado, digamos, pasar esos momentos que hemos pasado ahí, ¿no? Porque la verdad es volver a recordar, digamos, aquel 2009, ese 12 de octubre, ¿no? La verdad que eso sí, por ahí también lo vivimos así, con mucho dolor, con bronca y preocupación, y quizás que con miedo también, todo eso no está pasando, digamos, en este proceso. Y nosotros, digamos, hoy en día estamos y exigimos esto, que se haga justicia, ¿no? Que los jueces, sí, nosotros estamos convencidos de los jueces que los van a condenar, digamos, a estos asesinos, y lo que sí pedimos y vamos a seguir pidiendo siempre es que podamos vivir en paz, ¿no? Y que el alma de mi padre pueda descansar en paz, porque hasta el día de hoy él no puede descansar en paz, y eso es lo que queremos, que él pueda descansar en paz y nosotros vivir en paz, ¿no? Porque no poder vivir tranquilo, y que nuestras generaciones también, después de todo esto que nos ha pasado, puedan vivir en paz y puedan desarrollar sus propias actividades en paz en nuestro territorio.
Ahora le toca el turno a Belén Leguizamón, joven abogada de la organización Andes, que explica cómo este caso refleja la violencia que sufren las comunidades y la importancia que tiene el mismo para la lucha indígena.
Independientemente de cómo sea, si se entendía favorable o no, va a ser un mensaje claro para las comunidades indígenas y para la lucha que llevan las comunidades indígenas en la exigencia de sus derechos. O sea, nosotros pensamos que independientemente de lo que ya sea buena o mala o más o menos, sí va a ser un mensaje claro para este proceso de lucha de las comunidades indígenas. Si la sentencia no es favorable, va a ser un mensaje para los terratenientes, para estos terceros, porque, a ver, este caso es el que mejor refleja la violencia que las comunidades indígenas padecen en los territorios, aún después de más de 500 años. O sea, aún las personas ajenas a la comunidad ingresan con esa violencia, con esa impunidad, matan, con el solo interés económico de explotar los recursos naturales que existen. Y además, se tardan tantos años en resolver este caso, y además no hay reparación a las víctimas o se tardan en ello. Y además, si existe una sentencia que no sea favorable en ese sentido, es un mensaje muy claro y muy fuerte. Acá ustedes pueden entrar de esta manera y no les va a salir tajada. Entonces, esa sentencia, si no llega a ser buena en el sentido de reparar a las víctimas, va a ser un mensaje muy fuerte y muy desalentador, y va a golpear mucho, no tan solo a Tucumán, va a golpear mucho, a todos va a golpear mucho.
Hacemos un alto ahora musical escuchando la Baguala Tucumana del Mollar a cargo de dos excelentes artistas como fueron Leda Valladares y María Elena Walsh. Volvemos a hablar con Audolio, donde nos dice que ellos siempre vivieron en su territorio y que se sienten apoyados por la ley 26.160, pero sin embargo hoy parece que estuvieran en la época de la colonización, ya que vienen y se apoderan abiertamente de sus territorios.
Nosotros contamos con una ley, la 26.160, que habla de la preexistencia de comunidades indígenas, y bueno, nos declara a nosotros, digamos, preexistentes en el lugar. O sea que esto, digamos, no viene hace 200 años de que se forma el Estado argentino, no, sino que siempre hemos vivido en nuestro territorio. Nuestros abuelos, nuestros padres han vivido, digamos, en el lugar, han nacido, han crecido y han muerto en el territorio, ¿no? Y hoy, bueno, estamos nosotros seguimos, digamos, defendiendo esa postura, ¿no? Que quizás hoy en día vivimos los mismos tiempos aquellos, ¿no? Cuando en la época de la colonización, que llegan a nuestro territorio y empiezan a matarnos, a quitarnos todo lo que teníamos, a quitarnos los territorios, hasta nuestra forma de hablar también. Eso nos han quitado, nos han extinguido bastante, digamos. Nosotros también vemos esto, ¿no? Que el Estado nacional y el Estado provincial, digamos, forman parte de esto, porque nuestra ley dice que el Estado provincial tiene que hacer entrega de los títulos de los territorios donde actualmente vivimos, y el Estado provincial no está cumpliendo eso, no está cumpliendo. O sea que por ahí Para nosotros sí, el Estado Provincial forma parte de esto, y también lo que sí exigimos es de que se implemente la ley de propiedad comunitaria para que también podamos vivir tranquilo, podamos vivir en paz, porque eso es lo que queremos nosotros y lo que buscamos, siempre hemos buscado, ¿no? Pacíficamente, de poder desarrollar nuestras propias actividades en nuestro territorio.
Volvemos a escuchar a Belén Leguizamón, que nos explica cómo se relacionan los hermanos con su territorio, cómo se expresan y lo que significa para ellos el sentido comunitario. Dice también que hay muchas cosas que realmente no se tuvieron en cuenta en este juicio.
La concepción del territorio, la concepción de la cosmovisión indígena, la relación que tienen con el territorio, la relación que tienen con los animales, la relación que tienen con su vida, la forma de comunicarse, la forma de expresarse, la forma de interpretar el espacio físico. Eso ha sido muy difícil. Los desniveles del lugar en donde viven, el tiempo que usan para hablar, el tiempo que usan para expresarse, las palabras que usan para expresarse, la forma. Y yendo un poquito más allá, el derecho indígena en sí, lo que significa la propiedad comunitaria, que ya está en nuestra legislación. También ha sido como puesta en duda todo el tiempo en este juicio. También ha sido como hubo una poca sensibilidad y hubo una... no se han generado las condiciones necesarias para que haya una lectura intercultural.
Ahora escuchamos a Ismael Chocobar, sobrino de don Javier, que habla sobre que ellos como indígenas cumplieron con lo que el Estado les pide, han hecho el relevamiento y más todavía, pero ahora ellos esperan que el Estado haga justicia.
Nosotros confiamos en la justicia occidental, de hecho por eso estamos acá, ¿no? Y nos hemos ajustado siempre a derecho y todo lo que nos pedimos. Nuestra comunidad tiene la personería jurídica, que nada más es un DNI colectivo, porque nosotros existimos desde siempre, pero el Estado nos lo pidió y lo hicimos así. Nos pidió un relevamiento técnico catastral y lo hicimos. Bueno, ahora le exigimos al Estado justicia, solamente es para la comunidad el atravesar el dolor, y fue uno de los objetivos que nos pusimos, el atravesar este dolor, este sufrimiento y hasta este maltrato, solamente está relacionado a que podamos obtener justicia, podamos vivir en paz y esto no se vuelva a repetir nunca más.
Finalmente, Audolio habla sobre el dolor que tuvieron que volver a sentir al tener que recordar todo lo que pasó ese 12 de octubre del 2009. Al mismo tiempo, agradeció el acompañamiento que han tenido por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos.
De todos los testigos que tenemos nosotros como comunidad, nos ha afectado muchísimo en todo este proceso, porque quizás por ahí es como volver a recordar ese 12 de octubre del 2009, ¿no? Y sí, la verdad que ha sido muy, muy duro, digamos, para nosotros, para mi familia, para mis hermanos, para la comunidad en general que ha tenido que pasar por estos momentos y eso, ¿no? Quizás tenemos el apoyo también del resto de todas las comunidades que existen aquí en Tucumán y también de organizaciones sociales, ONG, todo eso se suman, digamos, a este pedido de justicia. Y la verdad que, bueno, por ahí el acompañamiento también hace a que no sea mucho el dolor, ¿no?
Bueno, de esta manera vamos cerrando esta entrega que nos parece muy importante y que esperamos que este juicio finalice bien, que se haga justicia con estos hermanos, ya que eso sentaría un importante precedente de respeto a los derechos indígenas. Desde aquí les deseamos de todo corazón que los asesinos de don Javier sean condenados para que, como dicen ellos y decimos todos, don Javier pueda descansar en paz. Y aprovechamos para agradecer a la radio La Tribu por algunos de los audios que utilizamos. Así que nos despedimos escuchando a esa hermosa canción, La Vicuñita, a cargo de Tomás Lipán. Esperamos encontrarnos la próxima semana. ¿Quién le habla? Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Sing it.